Día Internacional de las Mujeres 2021. Por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Con los mismos derechos, recursos y oportunidades.
Este 8 de marzo, Objetivo Igualdad.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Consejería de Igualdad y Portavocía, Junta de Extremadura.
Vamos a morir, ¿y qué hacemos mientras tanto?
Pues escuchar buena música, vuelve la música en directo al Café con Luces, sábado 6 de marzo a las 7 de la tarde, Henrys Robert y los míticos GTS. Entrada gratuita, aforo limitado.
Venimos y nos vamos apagando.
Café con Luces, segunda edición del Culture Blues. Puedes reservar tu entrada el 6 de marzo o antes en la Casa de Cultura, llamando al teléfono 924-52-5207. Henrys Robert y los míticos GTS, así suenan. 6 de marzo, sábado a las 7 de la tarde, Café con Luces, en la cafetería de la Casa de la Cultura, entrada gratuita y aforo limitado. Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-5210-11. En Facebook, Radio Villafranca, en Twitter, @RadioVillafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo. Qué suerte la nuestra tenerles ahí. Muy buenos días. Gracias por estar, gracias por escuchar y gracias también por ponerse en contacto con nosotros si lo quieren, si lo desean. Estamos deseando, de verdad, escucharles. Estamos deseando que se hagan cómplices de esta aventura que comienza cada día al filo de las 9, aunque ya llevamos, pues ya saben, desde las 8 nos gusta contactar con Canal Extremadura Radio para ponernos al tanto de cuánta información genere no solamente nuestra comunidad, también el país vecino, que también se abre un huequecito cada día con ese habla portuguesa, con ese portugués que hablan nuestros compañeros de esa, bueno, pues previo a la primera hora. Una primera hora que también vivimos aquí en la radio, en Radio Villafranca, en esta emisora municipal, en la que ya pues andamos trabajando para contarles lo más granado, lo más importante, lo más destacado de esta jornada. Bueno, pues tenemos que decirles que hay un equipo de gente como Carmen Rocco, a quien ya tenemos por aquí. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
También estará por aquí, o no estará por aquí, pero bueno, realizando labores para los medios, en Ramón Serrano, preparando ya esa emisión en directo de la sesión plenaria que hoy tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde y de la que ya hemos facilitado ese enlace a través de redes sociales. Se pueden seguir en directo precisamente las evoluciones de esa sesión ordinaria de pleno. Y con Francisco García, que también, aunque no está, pero anda sobrevolando el espacio radiofónico. Isabel Díaz, quien también les saluda y quien les agradece que estén ya con nosotros. Mucho se ha hablado y mucho se ha, bueno, pues se ha podido asombrar la población sobre lo que hemos podido ver a través de las cámaras de seguridad que grababan ese robo, ese atraco a punta de pistola de las instalaciones del área de servicio que gestiona la gran familia en el tramo o en esa estación de servicio que se encuentra entre Villafranca y Almendralejo. Parece que estamos viendo una película, Carmen.
Sí, la verdad que yo cuando vi el vídeo no me lo podía ni creer y ya sabía que desde por la mañana, ¿no? Todo lo que había ocurrido, pero aún así, pasando las horas, era como que parecía mentira que hubiese ocurrido eso. Y de la manera en la que se produjo, ¿no? Porque es verdad que parece como de película, que ellos, la pasividad que tenían, todo como muy calculado, sin...
Mucha calma,
sí,
mucha...
Sí, en plan, sí. Yo no vi ningún nerviosismo por parte de ninguno. Y además, la rapidez en la que se produjo todo, porque en menos de 3 minutos ya tenían hecho el botín y ya estaban fugándose.
Pues sí, algo que nos parece sorprendente y que las fuerzas de seguridad en esa investigación que ya se ha iniciado intentan contactar con otros robos igualmente con mucha violencia se han producido en establecimientos de la comarca, en otras localidades. En fin, estaremos muy pendientes de lo que se derive de esa investigación, de ese procedimiento que lleva adelante la Policía Judicial y, por supuesto, las fuerzas de seguridad que ya trabajan en ese asunto. Otro de los temas que hoy nos interesan es esas vacunaciones que vuelven a nuestra localidad en unas dosis que están, eso sí, muy tasadas. En el número de 60, según nos daba a conocer ayer la coordinadora de enfermería del centro de salud, 60 personas, puede ser que se extraigan alguna dosis más, pero esto no siempre es posible en nuestra localidad. Y también tendremos hoy el testimonio de una de las maestras vacunadas ayer de Villafranca de los Barros. Se vacunaban en el salón de actos del Hospital de Mérida, 140 docentes de infantil y primaria pasaban por esa primera dosis. La segunda llegará el 24 de mayo de AstraZeneca y hoy una de esas docentes pasará por aquí para contarnos su experiencia. No tendrán que esperar mucho para contar o para saber de, bueno, pues qué se siente siendo una de esas privilegiadas o uno de los privilegiados que ya tienen inoculada esa primera dosis de la vacuna anti-COVID. Bien, Carmen, pues en esta jornada, que por cierto no hemos dicho, hoy estamos viviendo el segundo día del mes de marzo de este 2021, post-COVID, pronto haremos memoria de qué ocurría pues un día como este hace aproximadamente, pues eso, un año. Ya lo estamos haciendo en esas efemérides y es curioso cómo ha pasado este año y lo que ha traído consigo, cuántas novedades, no buenas, por supuesto, sobre todo la cantidad de víctimas que se ha llevado por delante esta pandemia, la cantidad de personas enfermas, la cantidad de situaciones difíciles que se han podido vivir a todos los niveles y aún estamos precisamente cabalgando sobre esa situación. Pero aún así siempre hay tiempo para la esperanza, para lo positivo que tiene la vida y que tiene este día, que es único, que es irrepetible y que vamos a intentar vivir y estrujar al máximo. Vamos a comenzar con esa buena suerte que pueden traer los números de los sorteos celebrados ayer. Carmen.
Bueno, pues si tú jugaste a la Bonoloto, que
es
espero
que, no
que
sé.
Sí.
Es que no lo sé, tengo mis dudas. Tengo que enterarme, hoy ya lo prometo, me voy a enterar.
Yo por si acaso te digo la combinación ganadora por si eres millonaria y no lo sabes. Y la combinación ganadora de ayer fue 4, 12, 15, 42, 45, 48, número complementario 41, reintegro el 3. Hubo un acertante de primera categoría que se llevó un premio de 1.300.892 euros y fue a caer a Tafalla, concretamente en Navarra. Y luego también hubo un acertante de segunda categoría que se llevó un premio de 187.688 euros.
No está mal, ¿eh?
Pues no, la verdad que tampoco...
No está mal, no le hago ascos, yo.
Y fue a caer a Madrid. Y la recaudación de este sorteo asciende ya a 2.542.465 euros. Recordemos que la combinación ganadora de ayer fue 4, 12, 15, 42, 45, 48, número complementario 41, reintegro el 3.
Pues enhorabuena a los afortunados. Nos queda un poquito lejos en Tafalla, en Navarra, en Madrid. No creo la verdad. Pero bueno, vamos al cupón de la 11, que esto sí lo tenemos más cerca. Y vamos a ver si es posible. No sé por qué me suenan a mí los auriculares. Esa sensación de acople tan desagradable. Pero bueno, vamos a intentar solventarla. El número premiado ayer en el cupón de la 11, algo que, como digo, es mucho más cercano y lo tenemos a mano ahí con esos vendedores del cupón, 30.558. Ese fue el número premiado ayer en el cupón de la 11. 30.588. La serie premiada, la número 19, que tiene la paga. También cada día este cupón diario que llega con esos números. Ayer 1 de marzo y ese es el resultado. Son las 9 minutos de la mañana. Y con ese afán de acompañarles, de entretenerles, de mantenerles informados, en unos minutos nos acercamos hacia la actualidad informativa de la jornada, que vuelve a hablar de ese cero casos en nuestra localidad, ningún caso confirmado por COVID en nuestro municipio, algo que nos alegra y que habla también de ese descenso generalizado no solamente en nuestra localidad, sino también a nivel de la comunidad extremeña. No hay que perder de vista tampoco esas buenas costumbres de donar sangre. Llegarán pronto, lo harán y hay que pedir cita previa, no se olviden. Dar sangre es regalar vida. Dona. Donaciones en Villafranca los días 20, 22, 23 y 24 de marzo de 5 y media a 9 y media en el Centro de Salud. Recuerda pedir cita previa. Teléfonos 924-52-79-67 o 924-52-78-22. Regala vida. Dona sangre. Días 20, 22, 23 y 24 de marzo en el Centro de Salud de Villafranca. En horario de 5 y media a 9 y media. Pide cita previa. Teléfonos 924-52-79-67, 924-52-78-22. Regala vida. Dona sangre. Radio Villafranca, actualidad. Pues bien, entramos en esa actualidad, una actualidad que marcan esos números, esos datos que hablan de la incidencia de la COVID en nuestra localidad. Así tenemos que hablar de esa incidencia que vuelve a dejar ese, ese negativo, que para nosotros es todo lo positivo que puede existir. Esa actualización de datos que conocíamos en el día de ayer, que hablan de ninguna incidencia, ningún caso nuevo confirmado por COVID en nuestra localidad. Tendremos que hablar en ese sentido de la vuelta a esa vacunación que hoy se hará nuevamente en la ciudad deportiva. Son 60 las dosis que parece ser se van a inocular, en primeras dosis se van a inocular a la población en nuestra localidad en esta jornada. No se sabía muy bien cuántas dosis podrían llegar a Villafranca, finalmente serán 60 las que se pongan en esta jornada, en este martes 2 de marzo. Ya nos contaba la semana pasada Joana Castelo, la coordinadora de enfermería, que se elegiría a modo de preparar y de organizar esa logística precisa para poder vacunar a la población en nuestra localidad los martes en lugar de los lunes. Pues hoy bien, vuelven las vacunaciones a Villafranca de los Barros. Y en unos momentos también entramos en esa vacunación que ayer llegaba a 140 docentes del área de salud de Mérida, entre los que se encuentran aproximadamente 10 maestros y maestras de Villafranca. Bueno, pues nos acercaremos al testimonio de una de ellas, Brigi Rocuantes. Vamos a recordar que hoy a las 10:30 de la mañana los aspirantes a ocupar esos cuatro puestos de trabajo de limpiadores y limpiadoras de edificios públicos acogidos al Plan Suma Más de la Diputación de Badajoz deberán estar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, provistos de documento nacional de identidad para participar en esa mesa de selección que elegirá finalmente esos cuatro trabajadores o trabajadoras. También recordar que en el día de hoy se va a celebrar sesión ordinaria de pleno a las 7 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y recordar que se podrá seguir esa sesión a través de Televisión Villafranca Online y a través de ese enlace que ya hemos facilitado en redes sociales. En el orden del día de esa sesión ordinaria de pleno, pues esa dación de cuenta, además de los puntos habituales de introducción a la sesión ordinaria, pues secreto de la alcaldía sobre compromiso de financiación del coste de la Escuela Profesional Dual Bonaval en el marco del programa de formación en alternancia con el empleo. También la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios o realización de actividades en el cementerio municipal para regular las prescripciones técnicas de los panteones. También la aprobación definitiva del estudio de detalle para el cambio de alineaciones en solar de la carretera Gijón-Sevilla 16 para ubicación de supermercado adosado a medianeras. Una moción conjunta de todos los grupos políticos municipales con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y moción del Grupo Municipal Socialista sobre acordar actuaciones referidas a un plan extraordinario de ayudas para el comercio y la hostelería como consecuencia de los efectos de la COVID-19. También mociones por vía de urgencia y ruegos y preguntas. Ya lo contábamos ayer con ese audio de la concejala de Igualdad, Vivi López, este mes de la mujer, marzo 2021, que llega con una serie de espacios en radio. El día 8, un programa de radio con mujeres directivas en la empresa del siglo XXI, será a partir de las 12 del mediodía. Ya el 17 de marzo, otro programa de marzo con mujeres en primera línea de la pandemia. Y el día 24, programa de radio sobre las mujeres en la historia de Villafranca y en este caso con la historia de las mujeres con poder, las comendadoras. Hay convocados dos concursos, un primer concurso de fotografía y un primer concurso de relatos. También les hablaremos en este día de lo que la Asociación de Mujeres María Flores prepara para esa jornada o con motivo de esa jornada. Son actividades varias que pasan por una campaña de concienciación. Yo, como feminista, se pretende que la población realice vídeos cortos que se emitirán en el canal de YouTube y Facebook. Si quieren participar, sean mujer u hombre, pueden enviar un vídeo con tu móvil, comenzando con la frase: yo como feminista quiero, deseo, me gustaría, exijo, sueño, anhelo, lucho, al teléfono 635-880315. El plazo de envío de estos vídeos será hasta el 8 de marzo. Un programa en Radio Villafranca será el próximo 10 de marzo a las 10:30 y hasta las 12, un programa con diversos testimonios de vida sobre qué significa para esas personas ser mujer. Habrá un sorteo de tratamiento de estética con la colaboración del Instituto Belsa. Participar tiene un coste de 2 euros y el premio se asignará con la coincidencia de los dos últimos números de la 11 del día 31 de marzo de 2021. Para participar pueden hacerlo mediante Bizum al 635-880315 y un concurso de TikTok. Vídeos elaborados a través de esta aplicación TikTok con estilo libre, donde se reivindique, se muestre, se cante, se interprete cualquier reivindicación feminista. El premio, un set completo de grabación, incluido aro de luz de TikTok, y para participar, grabar tu vídeo y etiquetar al perfil @amv-mariaflores. Más información por WhatsApp al 635-880315. El fallo del jurado se realizará el 31 de marzo. Y también hoy es información y vinculado, muy vinculado al sector sanitario. Hoy la protagonista, una nacida en Villafranca de los Barros, una profesional sanitaria, en este caso es médica, Isabel María Peña Luna, quien es motivo de interés por parte del diario Hoy y quien participa en un programa pionero. La UCI de Mérida mantiene el contacto con los pacientes tras el alta hospitalaria. La unidad de cuidados intensivos forma parte de esa red Ítaca que trabaja para humanizar esta especialidad. Ítaca hace referencia a la isla a la que regresa Ulises tras la Odisea. La vuelta al hogar después de un viaje lleno de dificultades, volver después de los problemas al hogar, a recuperar lo propio, es la sensación que experimentan muchos pacientes de larga estancia en la UCI. La vuelta no es tan fácil, lo dicen los doctores Isabel María Peña Luna y Francisco Luis Pérez Caballero. Su especialidad, la medicina intensiva, lleva años pregonando la necesidad de humanizar estas unidades de cuidado intensivo y desde hace algo más de un año los doctores Peña Luna y Pérez Caballero se encargan de la consulta de seguimiento de la UCI de Mérida, un modelo de trabajo pionero en la región. Extendremos esa información en nuestro tiempo de noticias y también queremos escuchar ya el testimonio de esa, una de las primeras vacunadas, maestras vacunadas en Villafranca de los Barros. Tuvieron ayer esa inoculación de la primera dosis en el hospital de Mérida junto a otros compañeros. Hablamos con ella.
Maestro, maestra más, que nos invita en esta primera hora de la mañana. Muy buenos días, Ambrillo y Rocco.
Hola, buenos días, Isabel. ¿Qué tal?
Bien, pues eso queremos preguntarte en principio. ¿Qué tal? Fue una de las maestras, en este caso de Villafranca, docente del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Rodríguez Cruz, que fue vacunada ayer en Mérida, dentro de ese área de salud, de donde estaban convocados esos 140 menores de 55 años que tienen pues esa primera línea también de riesgo. Brille, en principio, no sé si tenemos algún otro maestro o maestra de Villafranca.
Sí, de mi colegio fuimos cinco maestros fuimos, del colegio mío. Y luego creo que del Pilar, no sé si también fueron cinco o seis.
Bien, pues aproximadamente unas 10 personas, unos 10 maestros, maestras de Villafranca que ya tienen inoculada esa primera dosis. Te preguntamos, Brigi, ¿qué tal? ¿Te ha hecho reacción?
Nada, nada. Yo, Isabel, de momento estoy estupenda. Nada, un pinchacito que vamos, que no, como si fuese de una vacuna de gripe o vamos, nada, nada. Además, se lo comentaba yo a los compañeros que estaban allí. Digo, pues a mí seguramente que me han puesto agua porque yo es que no he notado ni líquido ni nada, 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 nada. Perfectamente, Isabel, estoy estupenda. De momento, de bien. Momento.
Vamos a pensar y desear que siga siendo así, Brigi. En principio, pues esa decisión de también vacunar esa población de riesgo, porque cada día estáis con esos niños y niñas en las aulas, hay compañeros, compañeras que, bueno, pues tengan cierto temor a ponerse esa vacuna, a inmunizarse.
Yo de aquí de mi colegio creo que no, que creo que la mayoría o todos. Lo que sí me fue curioso, una chica que iba detrás de mí, que bueno, venía detrás de mí, y la chica salió detrás de mí y que no, que no, que yo no me la puedo poner, que no quiero, que de verdad que no, que yo me he puesto muy nerviosa, que, y claro, le decía a la enfermera, bueno, pues no te preocupes, que no pasa nada, que eso la tienes que querer tú. Y la chica que no, que yo me he puesto muy mala, estoy muy mal, que tengo taquicardias, que no, por favor. Y la chica al final se fue porque, vamos, que no se la puso. Que ella iba con intenciones de ponérsela, pero de que dio, vamos, que tampoco fue que eran dos chicas las que no la ponían, pero le causó sensación y ella decía que no, que se encontraba mal y que se iba a su casa y que no podía ponérsela.
Bien, puede pasar también, ¿no? En esos momentos sí, igual sí, un poco sí. De nervios.
Y claro, como eso es muy personal, tampoco puedes decir, no puedes obligar a nadie. Sí. Y la chica se sentía fatal y entonces pues le digo a la enfermera, pues nada, no te preocupes, que tú vete a casa tranquila y luego no sé qué más le comentaría a la enfermera. Pero vamos, en principio la chica iba a ponérsela con intenciones de ponérsela y al final no pudo ponérsela.
Bien, sí. No dejáis de ser noticia, Brigi, esas primeras personas que están siendo vacunadas de diferentes edades, por diferentes motivos y por diferentes situaciones que pueden entrañar un cierto riesgo, ¿no?, de contagiarse de COVID. También el interés mediático era apreciable, creo, ¿no?, ayer en esa vacunación de los docentes.
Sí, sí, aparte de nosotros los docentes también había otro colectivo, creo que eran las ambulancias. Bien. ¿Vale? Y creo que había también personal sanitario, fisioterapeutas, que están también de cara al público. Entonces, pues vamos, yo que sí, que yo animo a todos, vamos, a ver, ya te digo, como te he dicho anteriormente, es una decisión muy personal, pero yo, sobre todo las personas que estamos en contacto con personas de, vamos, al público, en este caso nosotros con los niños, con los alumnos, y la verdad es que yo, vamos, yo desde el principio dije que yo me la ponía, sí, sí.
Sí. ¿Cómo lo viven los alumnos? Supongo que ellos están al tanto de todo y supongo que también vosotros con esa cercanía les explicáis un poco, ¿no? De cómo.
Sí. Ellos, Isabel, quieres creerte que ellos están totalmente concienciados. Ellos no se acercan mucho a ti. Cuando van al baño, que me tienes que echar el gel. Yo estoy admirada, sobre todo con ellos, porque ellos se portan muchísimo mejor, pero vamos, de verdad, ¿eh? Los pequeños, los más mayorcitos, estoy hablando de infantil y primaria. Sí. La verdad es que ellos los llevan con mucha entereza, mucha resignación, y ellos con su mascarilla, cuando se quitan la mascarilla para comer, porque comemos aquí en las clases, luego ya se vuelven a poner su mascarilla, en el recreo están con su mascarilla, o sea, ellos simplemente se la quitan cuando a la hora de comer, los 10 minutos después de comerse el bocadillo, pero el resto del tiempo la tienen siempre puesta, y ya te digo, el gel siempre a mano, si se te olvida a ti por alguna circunstancia, porque estás haciendo alguna cosa, sobre todo los pequeños, Brinchi, que me tienes que echar el gel, y yo con sus manitas, la verdad es que sí, que yo estoy admirada de los niños pequeños, y vamos, y los más mayorcitos son los míos que tengo yo. Soy, vamos, nos están dando una lección de vida, la verdad es que sí, Isabel.
Pues sí, de saber comportarse y de responsabilidad comunitaria en este caso. Brinchi, la dosis que te han con la que te han vacunado en esta primera dosis es de la firma AstraZeneca, y esta sí. Tiene un periodo un poquito más amplio para poner la segunda dosis. ¿Cuándo seréis vacunados de esa segunda dosis?
Sí, la segunda dosis es el 24 de mayo, a la misma hora, sobre las 4 y algo, que estemos allí, vamos, todos los que nos convocaron a primera hora, sí. El día 24.
O sea, que son 3 meses, ¿no?
Doce semanas, me comentaron allí.
De periodo.
Un papelito con la primera dosis y la segunda dosis que teníamos que ponernos el día que tuviésemos que ir cada uno, y luego un papel en el cual nos informaba pues de los efectos secundarios que podríamos tener, ¿no? Dolor de cabeza, malestar, y ya está, simplemente, pero vamos, que no, más allá de eso, nada.
Sí.
Es simplemente informativo, sobre sí. todo, ¿sabes?
¿Tuvisteis que esperar un ratito antes de volveros a Villafranca?
No. Mira, yo llegué, como si fui de las primeras, yo llegué sobre las 4 y ya había una pequeña cola y había 6 o 7 personas delante de mí. Entonces vino la chica, la auxiliar, nos cogió el DNI, se lo llevó dentro y al ratito nos trajo el papelito de la segunda dosis y el papelito de los efectos secundarios, por si teníamos algún efecto secundario, lo que teníamos que hacer en ese caso. Y nada, y eso fue rápido. Porque estaban dos chicas, era en Mérida, en el salón de actos, sí. Y había dos chicas que nos estaban vacunando, íbamos pasando por un sitio, una chica a una distancia prudencial, una chica a un lado, la otra chica al otro, y luego salíamos por otra puerta y ya está, nos dieron que esperáramos unos 15 minutitos por si teníamos malestar en ese mismo momento o cualquier cosa, y que a los 15 minutos si no teníamos nada que nos podíamos marchar a casa. Sí, pero vamos, fue rápido, ¿eh?
La experiencia que nos cuenta hoy Brinchi Rocco, una de las aproximadamente 10 maestras, maestros que se han vacunado de nuestra localidad. Recordemos que son 140 en total del área de salud de Mérida, lógicamente de otras poblaciones, que acudían en el día de ayer a ponerse esa primera dosis. La segunda tendrá que esperar hasta el 12 de mayo, si no recuerdo mal.
24 de mayo.
Hasta el 24 de mayo y ya completamente inmunizados. ¿Te da una cierta sensación de, no sé, de seguridad, algo más de seguridad, Brinchi?
Sí, a ver, un poco de más seguridad, porque yo iba por la calle ahora con mi mascarilla, que llevo doble mascarilla, pero no sé, yo me sentía como un poco más, como un poco importante, no sé, saber si esa era la sensación de todo el mundo, o era yo que decía, bueno, he sido un poco privilegiada, porque tú sabes que hay mucha, hombre, que esto se la tenía que poner todo el mundo, y la verdad es que digo, bueno, de momento soy una privilegiada, que soy de las primeras de que se ha puesto la vacuna, la verdad es que sí.
Pues enhorabuena por esa primera dosis y nada, esperar que ese proceso siga para toda la población, en este caso por tramos, no solamente de personal con más riesgo, sino también por tramos de edad. Brinchi, muchísimas gracias y que sigas encontrándote bien y que cuides bien de los niños y de las niñas que están a tu cargo.
Bien. Muchísimas gracias, Isabel.
Pues nunca pensamos que una vacuna tuviera tanta repercusión mediática. Ahí estaban Brigi y Rocco, que nos dejaba también pues ese interés por saber cómo se vive ese proceso, sobre todo cuando son 140 personas las elegidas en ese tramo de edad y con ese trabajo, con ese oficio tan importante. Bien, nos ocuparemos de más información. Hablaremos hoy de la vuelta a la competición y extraeremos de la vuelta a la competición de la Liga Diputación de Baloncesto. Hablaremos del CBV, lo haremos en nuestro tiempo de noticias. Y recordar también que mañana hay una cita para el fútbol. A las 8 de la tarde en el Municipal, la SP Villafranca recibe al Zafra Atlético. Los encuentros de la Liga Diputación de Baloncesto de momento se van a disputar sin público. En un corto cabe una vida. En un corto, ay, se oye un suspiro. En un corto se cuenta una historia. Rueda en corto. Festival de cortometrajes, kilómetro 666. En Villafranca de los Barros, el 1 y 2 de octubre de 2021. El 5 de septiembre termina el plazo de presentación de trabajos. Consulta las bases en la página web del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Rueda en Corto. 1 y 2 de octubre, Festival de Cortometrajes, kilómetro 666. Y a esta hora, a las 9:31, también nos interesamos por saber qué es lo que nos cuentan los medios, en principio, dentro del ámbito autonómico de esa información, con los diarios Hoy, el periódico Extremadura, y después, pues un repaso a los periódicos en papel que cada día llegan a agencias y kioscos de prensa. Carmen, comenzamos.
Pues hay una última hora del periódico Hoy que hace referencia al paro. Febrero deja 1.517 parados menos en la región. Otros titulares a destacar: la cifra de vacunados ya supera a la de contagiados durante toda la pandemia. La imagen en portada podemos ver a la primera alcaldesa de Badajoz, que la provincia pacense recupera a esa primera alcaldesa. Febrero finaliza con 213 fallecidos en la región, el cuarto peor mes de toda la pandemia. Las ayudas de Badajoz a grupos carnavaleros saldrán del presupuesto de la fiesta para 2021. La ronda suroeste de Cáceres lista para absorber 14.000 vehículos diarios. Un hombre muere en Alconchel al quedar atrapado en un vehículo que arreglaba. En cuanto al coronavirus, es un alivio que nos vacunen. Estoy en clase con 24 niños pequeños, es lo que dice una de las profesoras vacunadas ayer. El coronavirus sigue perdiendo fuerza en Extremadura con 12 casos y una muerte. Roza el riesgo bajo al caer a 56 casos su incidencia y los centros de salud empiezan a aumentar las consultas presenciales.
Es información en portada para el periódico Extremadura, pues también esa imagen. Extremadura inicia la inmunización del personal docente, es lo que podemos ver y de lo que acabamos casi que de escuchar hablar. 140 maestros del área de Mérida, los primeros en vacunarse, casi el 30% de los usuarios de residencias ha tenido COVID. La incidencia cae a 56 casos y cuatro áreas de salud bajan ya de los 50. También en portada, Adif renovará los accesos a Badajoz y Mérida y Cáceres. En portada nos encontramos hoy con otros titulares. WOMAD busca alternativas, pero su 30 aniversario llega o sigue en el aire. En portada, hoy tres encapuchados, y ya hemos hablado de ello, roban a punta de pistola una estación de servicio cerca de Almendralejo. Ese fallecido al quedar atrapado debajo de un vehículo en una finca de la localidad de Alconchel. En Badajoz, polémica. El imán traslada a la Comisión Islámica Nacional el problema del cementerio y los defensores de la cruz piden ayuda a Buda. El Consejo de Estado critica que el Gobierno haya eliminado los controles en el decreto de los fondos europeos. Simón apuesta por impedir los viajes entre autonomías en la Semana Santa. Y también hoy en portada nos encontraremos con que la UTE, Unión Temporal de Empresas del Hospital, denuncia al Servicio Extremeño de Salud para que le pague los 28 millones. El Ayuntamiento de Mérida licita la nueva piscina pública de las abadías. También en portada, en Plasencia, en este caso, información que hoy les trasladamos. La Asociación del Taxi estrena los primeros taxímetros con impresora y también el ocaso del cernícalo Primilla. En portada, dos cachorros mueren en Plasencia tras ser arrojados a un contenedor y se adelanta una prometedora temporada de espárragos en Monesterio. La crónica en papel comienza con el diario El País,
que hace referencia a un decreto que acabará con las carreras de 3 años. El Ministerio de Universidades prevé fijar un modelo de al menos 4 cursos de grado y 1 de posgrado. La justicia francesa condena a Sarkozy por corrupción. El presidente es sentenciado a 3 años de prisión. No tendrá que ir a la cárcel, pero se complican sus ambiciones políticas. En cuanto a la imagen en portada, podemos ver a la sala del Museo del Prado, en la que se exponen las 6 poesías de Tiziano. El Prado reúne las 6 obras mitológicas del autor italiano 4 siglos después, el reencuentro de las poesías de Tiziano. Otros titulares a destacar: el gobierno admite ahora la dificultad de hacer frente a la violencia y 11 grupos ya reciben la vacuna, avance dispar de la inmunización en las autonomías. En cuanto en cultura, adiós al humor canalla de Quique San Francisco. Y en el Fútbol Club Barcelona, Bartomeu, 3 de sus directivos detenidos por el Barça Gate.
Pues un asunto del que también nos tendremos que ocupar en otros medios. Para el diario ABC, el PSOE desmonta la coartada de Ábalos, no da dinero en metálico. La oposición exige su comparecencia urgente y varios exministros subrayan que llevar sobres con billetes es absolutamente anormal. En portada, Sarkozy, detenido. Adiós al sueño de Sarkozy de volver a presidir la República Francesa. El expresidente y confidente de Macron, condenado a 3 años de prisión por corrupción. Continuamos.
Continuamos con el diario El Mundo. Vara palo del Consejo de Estado al Gobierno. El dictamen que Sánchez ocultó censura el descontrol de los fondos. El informe que el Gobierno mantenía secreto muestra preocupación por las graves insuficiencias del decreto para gestionar el dinero de la Unión Europea. En cuanto a la imagen portada, podemos ver a un agente de los Mossos de Escuadra ayer entrando en las oficinas del Fútbol Club Barcelona. El Barça Gates precipita el arresto de Bartomeu y su cúpula. Otros titulares a destacar: Génova activa un plan para relegar a Mañueco en Castilla y León. Así se organizan los grupos radicales en Barcelona a través de la RA, y la rentabilidad de los hoteles que siguen abiertos se desploma un 73%. La condena de 3 años a Sarkozy pone fin a su carrera política. En cuanto a la Semana Santa, abierta en Semana Santa, la comunidad se plantea en Madrid no cerrar entre el 26 de marzo y el 4 de abril por la caída de contagios. En cultura, muere Quique San Francisco, mito del cine kinky, estrella de la tele y polemista total. Y en cuanto al fútbol, Vinicius evita la derrota ante la Real, pero el Madrid se queda a 5 puntos del Atlético.
Bien, nos quedamos ahora en esa portada digital para el diario Es y esos malos datos que hoy tiene esa cifra de parados. España alcanza los 4 millones de parados en el peor febrero desde el año 2013. Sánchez anula las reuniones de coordinación entre PSOE y Unidas Podemos y zanjará las discrepancias con Iglesias. Vox recupera la exigencia del veto parental para presionar a Partido Popular y Ciudadanos. En Madrid, en portada, pues Bartomeu. ¿Qué es el Barça Gate? 5 claves del caso que ha acabado con la detención del expresidente Bartomeu. En portada, a Juan Carlos I, y esto se extrae de una entrevista a un fiscalista, Antón Beiras. A Juan Carlos I le han regalado el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en el ámbito penal. Izquierda Unida recusa a Marchena y el resto de jueces que rechazaron su querella contra Juan Carlos I por las tarjetas opacas. COVAX echa a andar. ¿Qué es y cómo ha cambiado el mecanismo que intenta repartir vacunas de manera equitativa? Más allá del debate sobre el tipo de mascarilla, la cuestión fundamental y a menudo ignorada está en el ajuste al rostro. Pues también en portada hoy nos encontramos con que el Partido Popular mantiene el veto al juez de Prada, a pesar de que sí cumple los requisitos para acceder al Consejo General del Poder Judicial. Pensé, ¿pero cómo puede ser si soy joven y no tiemblo? Cuando el diagnóstico de Parkinson llega a los 37 años. En portada, Elizabeth Duval, es difícil sostener discusiones serias sobre lo trans cuando no existen las condiciones para dialogar. Los Mossos atribuyen los disturbios a anarquistas violentos, comunistas combativos y delincuentes comunes. Liberada Britney Spears, la adolescente que se convirtió en icono del pop y ahora vive bajo la tutela de su padre. Concluimos el repaso a la prensa generalista, lo hacemos con el diario La Razón.
Que hace referencia a ese caso del Barça. Investigan si Bartomeu desvió dinero de contratos del Barça. El expresidente pasó la noche en el calabozo y será puesto hoy a disposición judicial. En cuanto a la imagen en portada, podemos ver a un miembro de los Mossos de Escuadra durante el registro de las oficinas del Barcelona ayer en la ciudad condal. Otros titulares a destacar: Génova estalla contra Aznar y lo vincula a la Caja B. Le reprochan sus declaraciones en la entrevista de La Sexta. Mercadona reparte entre sus empleados 409 millones de euros en primas. El Consejo de Estado alertó de la falta de controles en los fondos de la Unión Europea y Moncloa guardará la baza de los indultos para la mesa de diálogo. Por último, haciendo referencia a Quique San Francisco, hace alusión a la muerte de este actor diciendo: arruinado y solo, la mala vida de un buen hombre.
Bien, pues es el fallecimiento que conocíamos en el día de ayer y del que hoy se ocupan también las portadas de la prensa. Son las 9:40 minutos de la mañana. Ya saben que como contraportada de esa revista de prensa ubicamos la prensa deportiva y así comenzamos con el diario Marca, probablemente el diario más vendido, más leído y que hoy tiene la siguiente portada.
Y hace referencia a ese empate del Real Madrid ayer diciendo: frenazo antes del derbi. Vinicius evitó la derrota en los minutos finales. Un cambio táctico de Zidane dio alas a los donostiarras a 5 puntos del Atlético. Se queda ahora. Los de Wanda será una final 1-1 ayer contra el partido disputado ayer del Madrid. Por otro lado, Bartomeu detenido por el Barça Gate. Los Mossos se llevaron documentación del Camp Nou. También arrestaron a Grau Matferrer y Gómez Penti. Administración desleal y corrupción entre particulares son los posibles cargos que se le pueden imputar a Bartomeu.
Pues Bartomeu se convierte lógicamente en protagonista de esa prensa deportiva que alude además a través de la portada del diario AS a ese empate. Como decimos, el Madrid salva un punto en el minuto 89 con un gol del brasileño. La Real pagó su repliegue tras el tanto de Porti y el equipo blanco llega al Wanda a 5 puntos del Athletic. Vinicius, el clavo ardiendo. Lodi se autodesigna destinatario del polémico gesto de Joao Félix tras su gol y va el Barça Gate. Bartomeu detenido, el expresidente y su mano derecha duermen en comisaría tras negarse a declarar por el caso de las redes sociales. 2 empleados del club también retenidos fueron puestos en libertad. La jueza hace registrar la sede azulgrana.
Y pasamos al mundo deportivo. Golpe al Barça. Los Mossos detienen a Josep María Bartomeu en relación al caso Redes, por supuesto desvío de fondos. Él y su asesor Jaume Masferrer pasaron la noche en comisaría. Grau y Gómez Ponti en libertad. Se prevé que hoy pasen a disposición judicial y también se registraron las oficinas del club. En cuanto al Real Madrid, los blancos pinchan y son terceros. Real Madrid, Real Sociedad, 1-1.
Ya por último, el diario Sport. El Madrid pincha, sigue por debajo del Barça y, lógicamente, la portada es para el protagonista absoluto. Bartomeu, detenido. Los otros 3 arrestados también aparecen en imagen, en fotografía. El expresidente Blaugrana, arrestado por los Mossos por el caso Barça Gate. Pasó la noche en el calabozo y declarará hoy ante la jueza. Las claves también se dan para remontar ante el Sevilla. Nos tomamos un pequeño respiro y entramos directamente en esta jornada. Llevamos a los antecedentes históricos de esta fecha, de un 2 de marzo.
La
COVID-19 cambia tus hábitos y también la comunicación con tu equipo de atención primaria. Por tu seguridad, ahora es principalmente telemática. Tu médico valora si debe verte. Llama a tu centro de salud o gratis al 900-100-737 y si es una emergencia, al 112. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
Time to be sowing the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then in the season of plenty when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth and to stand by your wife at the moment of birth. Ooh. A time to be reaping, a time to be sowing, a time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me
sostenible. Joaquín Araujo.
El ayuntamiento más pequeño de Extremadura no está a salvo de la pésima salud que tiene ahora mismo el planeta. No hay refugio. No nos exime ninguna realidad. Todos somos, en estos momentos, todos los vivientes, no solo los humanos, todos los vivientes en estos momentos somos víctimas de una estupidez soberana, que es haber gastado infinita más energía de la estrictamente necesaria, haber provocado la ruptura de los ciclos climáticos y estar abocándonos a una desertificación, una extinción masiva de los elementos naturales, que ya está, que no hay que esperar a que venga, ya está.
Incidex localiza. Un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. Ejecutado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.
si cada día es especial, si cada jornada tiene su afán, también sabemos que cada día tiene sus antecedentes históricos. Para ello buceamos y rescatamos otros 2 de marzo de la historia. Pero lo primero y es celebrar con ustedes, con nuestros y nuestras oyentes, que estamos aquí y que nos agrada muchísimo tenerles un día más junto a nosotros. Hoy felicitarles si celebran algo, por ejemplo, un cumpleaños, un aniversario, y hoy también a quienes se lleven ese nombre. Habrá otros nombres, pero así en el santoral católico nos encontramos con los Lucios, los Pablos, los Jovinos, los Basileos y los Heráclios. Muchísimas felicidades si hoy celebran su onomástica. Y también hoy tenemos que celebrar algo más. Carmen.
Pues sí, hoy es el día de la fundación del Estado de México. El 2 de marzo de 1824 se reconoce como fecha oficial de la creación del Estado de México, aunque sus antecedentes se remontan al periodo colonial en 1548, cuando el territorio recibió el nombre de Provincia de México, quedando integrada por 5 de las 23 provincias mayores en las que se dividía el virreinato.
También ocurría en el año 1932 que se promulgaba la Ley del Divorcio durante la Segunda República.
En 1939, el cardenal Eugenio Pacelli es elegido papa con el nombre de Pío XII.
En el año 1943 se promulga en España la Ley de Rebelión Militar, por la que todos los delitos políticos serán juzgados en Consejo de Guerra.
Y un año después, en 1944, se crea el Documento Nacional de Identidad, DNI, en España.
Ya en 1974, el anarquista catalán Puig Antich es condenado en un consejo de guerra por el homicidio de un policía. Es ejecutado en España por medio de garrote vil.
En 1995, el servidor global de Internet, Yahoo, se constituye como empresa.
Y en 2002, uno de los mayores telescopios solares de Europa se inaugura en el complejo astrofísico del Roque de los Muchachos, ubicado en la isla canaria de Palma.
En el 2014 es liberado el periodista español Marc Marginedas, que se encontraba secuestrado en Siria.
Y hace justo un año, en 2020, Sanidad extrema la vigilancia frente al virus en Torrejón, País Vasco y Málaga. Un joven de 16 años, entre los más de 80 infectados en nuestro país.
Nosotros nos seguimos manteniendo por ahora en una situación de contención. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. Mañana lunes por la mañana ya se ha convocado a los responsables de vigilancia epidemiológica y de salud pública de las zonas donde se ha podido identificar algún caso que no tenía un vínculo externo, para poder mejorar la sensibilidad en estas zonas y poder descartar que haya otros casos que no se hayan detectado.
Pues bien, ahí dejamos al doctor Fernando Simón, que hacía esa valoración como epidemiólogo y como responsable de ese ámbito en la sanidad. Seguimos con más cuestiones relacionadas o vinculadas a este 2 de marzo.
Sí, porque en 1810 nacía Joaquín Vicente Pesi, elegido papa con el nombre de León XIII.
Y también nacía un día como hoy, a quien hemos nombrado hace un ratito, en 1876, Eugenio Pacelli, que fue papa con el nombre de Pío XII, es el día de los papas.
En 1931, Emma Penella fue una actriz española de cine, teatro y televisión, y uno de sus personajes más conocidos fue el de Concha en la serie Quien hoy quien viva, nació en 1931.
¿Dónde estáis? Venga por lo del alquiler.
Pero si usted pudiera ser un poco comprensiva, nosotras...
Claro que sí. Si no tenéis el dinero, no os preocupéis.
¿De verdad, doña Concha?
Os quiero en la calle en 2 días. Y el piso limpio. ¡Guarras! Estas dos han convertido mi casa en un prostíbulo.
¿Oh? ¿Qué han hecho obra?
Debería de pedirles porcentaje porque tiene la madame.
La culpa la tiene este. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Paloma, que la niña se te ha ido de casa. Ya no te aguantan ni tus hijos.
Mejor que se vayan con 17 años a que sigan en casa con 40.
Si tu niña vive en mi piso, me tenéis que pagar el alquiler.
Sí, usted espere ahí un momento, que ahora mismo se lo traigo.
Grandes personajes a los que ha dado vida esta mujer, Emma Penella, y no es la única del ámbito del artisteo que hoy viene a visitarnos.
Pues no, porque en 1954 nacía José María Yuste, humorista integrante del dúo Martes y Trece.
¡Oye!
¿Sí?
¡Encarna!
¡Encarna de noche! Vamos a ver, amiga.
Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh?
Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver.
Oye, mira, te llamo de aquí de Algete.
Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores.
¿Oye?
Gracias a todos,
amigos. ¿Encarna?
¡Sí!
Que digo que te llamo de aquí de Algete.
Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España.
¿Cómo dices?
Bonitos pueblos de la geografía de España.
¿Cómo?
¡Qué muy bonito pueblo, leche! ¿De dónde es la tortilla de Algetes tiernos, perfectamente conocida por todos?
Pues, oye, Encarna.
Sí.
Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh?
Gracias, amiga, por
nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita.
Bueno, ¿y a ti qué te importa cómo tengo el programa?
Oye, Encarna de noche.
Sí.
Te escuchamos el programa todas las mañanas.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Que Algete está ahora en Cincinnati?
Sí, sí, Nati también te escucha. Y le gusta mucho escucharlo, Encarna.
Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto?
Oye, mira, bonita. ¿Oye?
Sí, oigo perfectamente.
Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde. Y me sé que me la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé. Es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles.
En Móstoles.
Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego me sé que me la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes?
Sin duda, uno de los grandes momentos de la televisión de todos los tiempos. Sigue, bueno, pues haciéndonos reír, no podemos evitar esa risa cuando recordamos esos momentos. Pero hoy sí, hoy tenemos a alguien a quien queríamos felicitar ayer, pero por fin sabemos que el cumpleaños es hoy.
Pues sí, hoy nacía en 1958 Daniel Craig, un actor británico de cine, teatro y televisión. Debe su notoriedad especialmente por encarnar a James Bond. Sí.
Hace 3 meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta.
Tomé una decisión.
¡Parece que se acaba la carretera!
¡Dispara de una vez!
Pues cierto es que suena eso a James Bond, de verdad que sí. Más cuestiones que hoy tenemos que recordar y más personas a las que hoy tenemos que felicitar.
Sí, porque 30 años después, en 1988, nacía James Arthur, cantante británico.
¿Líneas de expresión?
Ay, bueno, pues... También tenemos muchas líneas de expresión, las estamos intentando corregir, pero todavía no podemos. Vamos a dejar que pase el anuncio y ya sí, conocemos a Jane Arthur.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing worse. Empty promises for where I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell.
told me I should take caution when it comes to love.
The winner is... James!
Bien, vamos con más gente que hoy celebra el cumpleaños o bien la otra parte de la historia, que ya saben que tiene también esta fecha, todo día tiene también su cruz, y si han nacido personas también se han marchado algunas personas a quienes recordamos en esta jornada. Carmen, ¿a quién recordamos?
Pues a Sor Ángela de la Cruz, que falleció en 1932, fue una monja católica española, fundó la congregación religiosa llamada Compañía de las Hermanas de la Cruz, dedicada a ayudar a los pobres y a los enfermos.
Sor Ángela, todos los pueblos te cantan. Sor Ángela, el mundo entero.
Pues una música angelical para celebrar el día de Sor Ángela, esa fecha en la que fallecía esta religiosa española, también vinculada a nuestra localidad. Pasó por aquí, por cierto. Vamos con más asuntos y más gente que hoy, bueno, pues también fallece. ¿A quién recordamos?
Pues en 1967 fallecía José Martínez Ruiz Azorín, escritor español perteneciente a la generación del 98, cultivó diversos géneros literarios, la novela, el ensayo, la crónica periodística y la crítica literaria, y en menor medida el teatro. Una de sus grandes obras fue La voluntad.
Bien, a mí esto me suena ya. Vicente Parra fallecía un día como este en el año 1997, actor español. Entre las distintas películas donde ha actuado destacamos La verbena de la paloma. No sé por qué me parece que lo hemos escuchado hace muy poquito.
Sí, porque hacía poco que nacía, igual que José Luis, que es López Cobo, que también nacía hace poco.
Pues es que ya decía.
No se vaya nadie, que a todos los necesitamos. Sí, también a usted, señor boticario. Y a usted, señora, por supuesto. Y a estas dos chicas tan guapas que trabajan en su boutique. Usted se llama Casta y su amiga Susana. Y tienen también que cambiar de vestidos. ¿Quieren ponerse estos?
Oiga, pero delante de usted.
Bueno, ¿y por qué me viste de esto? Estoy hecho una birria.
No lo crea. Así iba vestido su abuelo y traía locas a todas las del barrio.
Pues las del mío, cuando me vean así, son capaces de darme más curillo.
Ahí dejábamos a Vicente Parra, que fallecía un día como hoy, y también, de la misma manera, pues alguien a quien recordábamos hace bien poquito, a Jesús López Cobo, que es alguien.
Director de orquesta español, y muy conocida su música.
Pues vamos a escuchar en esa interpretación del Tannhäuser Overture y vamos a ver cómo suena, que debe ser algo grandioso.
Thank you.
recuerdo quien decía que cuando escuchaba Wagner, como esta obertura de Tannhäuser, le daban ganas de invadir a Alemania o Polonia. Grandioso Wagner y uno de los compositores muy asociados al, bueno, pues al nazismo. De hecho, era el compositor, dicen, preferido por aquel señor de bigotito. En cualquier caso, esa música tan espectacular, tan potente, que hoy pone el punto y final a este tiempo, en esta jornada, en este martes 2 de marzo. Dicen que en martes ni te cases ni te embarques. Nosotros sí les pedimos que se embarquen en esta aventura que hoy vivimos aquí en la radio. Carmen.
Muy buenos días.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Desde el acantilado se atisban y se descubren nuevos horizontes. Nuevos horizontes que nos traen contemporáneas y veteranas palabras, hermosas historias, músicas de todos los rincones y voces creadoras. En Radio Villafranca, todos los jueves a las 10:30, el acantilado. Un lugar desde donde otear la vida. Realizado por Isabel Díaz, Colectivo El Canal y Fernando Clemente.